Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las islas han notificado en la última semana 34 muertes por COVID. Son fallecimientos de meses anteriores. Hoy se han comunicado 5 fallecidos que elevan a 820 el total de muertos por la pandemia. También se ha informado de 57 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Arrancamos mediodía COPE Baleares con Marta Martínez y Cristina Requena en la redacción. John Oliver está en el control técnico. Saludos de Cristina Llamas. El Palacio de Congresos de Palma se prepara para empezar una reactivación lenta, pero activa. La gran mayoría de eventos se esperan a partir de septiembre, pero el 15 de junio ya abrirá las puertas para ofrecer su primer gran evento de 2021, el Congreso Nacional de Medicina General.
Se espera que a este gran encuentro acudan entre 700 y 800 médicos. Será uno de los primeros eventos a nivel nacional y el gerente del Palau de Congresos de Palma, Ramón Vidal, reconoce que están muy ilusionados. Es muy importante que se produzca algo así en estos momentos, ya que generará mucha confianza para los viajeros de cara al verano y sobre todo para los siguientes eventos que comenzarán a partir de septiembre.
Es muy importante los ratios que tenemos ahora mismo de bajos de contagios para que se celebre este evento y sobre todo la peculiaridad que tiene, que es al ser un congreso de medicina general, son médicos los asistentes, de la práctica totalidad vienen vacunados, es un evento pues que va a ser muy seguro. Aparte que con este evento se van a cumplir, está previsto que se cumplan el 100% de los protocolos de seguridad independientemente al hecho de estar vacunados, ¿no? Con lo cual creo que es muy importante para el destino arrancar con este congreso en junio.
Explica Vidal que 2019 fue un gran año con muchísimos eventos y actividades. Sin embargo, los eventos de 2020 que no se pudieron celebrar no se han cancelado y más del 90% de estos ya están agendados para este año 2021 y para el próximo 2022. Esperan que personas de toda España y de toda Europa nos visiten en unos eventos corporativos y más eventos médicos que se esperan a partir de septiembre.
Tenemos, por ejemplo, en septiembre el Congreso Nacional de Artroscopia y Rodilla, otro congreso médico que está programado para final de septiembre. En octubre tenemos médicos de familia, la sociedad, la CENFIC, pues que esperemos que asistan en torno a más de 2.000 personas en este caso. Y después el Congreso de Reumatología, que ya está también para los últimos días de octubre con más de 1.000 asistentes.
Aunque el arranque será lento, Vidal asegura que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de los destinos emisores sobre los congresistas.
Y te cuento ahora que la primera noche de terrazas ha sabido a poco en los restauradores. Las terrazas se llenaron y hosteleros y clientes lamentan la interrupción entre las 5 y las 8 de la tarde.
Gabriel de Blat Alsac, en Blanquerna, reconoce que hubo anoche una importante afluencia de público, pero con un resultado no muy satisfactorio en las cajas. De momento van a intentar mantenerse abierto de 8 a 10 y media.
Hemos visto las ganas de los clientes, obviamente teníamos mucha gente que estaba esperando fuera en la terraza, teníamos muchas reservas, pero la gente ha salido más a tomarse algo, a picar algo, a lo que todo el mundo ansiaba, no a hacerse la gran cena como antes o a estar más horas como antes tomándose unos combinados para cuando acabe la cena, etcétera. Entonces, sabe a poco, no sabe a poco, la verdad, no sabe a poco.
Por su parte, Juan Cabrera reconoce que fue un día extraño, pero anoche se sorprendió de la respuesta de sus clientes que acudieron a ese segundo turno a Varadero. Lo que más perjudica, sin duda, es la interrupción desde las 5 de la tarde hasta las 8. Explica Cabrera que hay trabajadores que no pueden volver a trabajar. Considera que los gobernantes deben pensar ya en términos de rentabilidad para los empresarios que ya no pueden más.
La gente respondió, porque yo creo que la gente tiene ganas de salir y el sitio es fantástico y en principio estuvimos contentos con la gente que llegó. No esperábamos realmente que fuese así, que ya nos hace falta, debido al buen tiempo que está viniendo, que la gente pueda recaudar y que la gente tenga que mantener su plantilla y sus proveedores. Y no es fácil, con 17 meses que llevamos así, es muy difícil. Bueno, la realidad es esta, es el tema de la vacunación ahora y que tengan la vista puesta en la rentabilidad del negocio, porque ya que no tenemos turistas, tenemos que vivir del ciudadano mallorquín.
Y la fiesta de los policías locales de Palma en el cuartel de San Ferrán del pasado 13 de abril se salda con la eliminación de manera cautelar de los coordinadores que había en ese momento por permitir la entrada de tres personas ajenas al cuartel para celebrar la jubilación de uno de sus compañeros.
Según ha informado la regidora del Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Joana María Drover, después de la investigación interna realizada para aclarar esta celebración de la jubilación, se ha acordado apartar cautelarmente de la rueda de coordinación a los responsables del turno de tarde y del turno de noche de ese día que sucedió la fiesta. Esta medida es efectiva desde este lunes 26 de abril. Dice la regidora que se ha actuado muy mal, aunque la imagen de la policía local de Palma no debe dañarse, ya que se trata de un hecho puntual. Dice que la ciudadanía puede confiar en sus policías. De todas maneras, insiste en que no se trató de una fiesta, sino de una despedida.
Estan en Esquerrer fent complir la normativa. Estem a les platges quan no hi ha servei de vigilància i socorrisme per evitar que hi hagin quedades i botellots. Tenim grans professionals de la plantilla de la policia local de Palma i des d'aquí els vull traslladar tot el nostre suport perquè estan fent molt bona feina i sobretot que la ciutadania tingui clar que poden tenir confiança en ells, perquè tenim grans professionals i que el fet de que determinades persones no hagin tingut una bona actuació en un moment determinat o no hagin fet les coses bé, no és motiu per arrastrar la imatge de la policia local.
Además, añade que el encuentro no fue ilegal, ya que dice que se realizó en una sala comedor con un aforo limitado a 20 personas y que, según lo comprobado en las cámaras de seguridad, no se excedió de esta limitación decretada por la situación de pandemia. Recordamos que se permitió también la entrada de tres personas ajenas al servicio municipal para entrar en este edificio para la cena de despedida. Estos policías han quedado excluidos, como les contamos, de la rueda de coordinadores y se han propuesto sanción también por permitir la entrada a estas tres personas. También a estos tres últimos se les levantará acta por no respetar el toque de queda fijado a las 10 de la noche por la situación de la pandemia. El asunto queda ahora en manos de la justicia. Es el jefe del Cuerpo Municipal, José Luis Carque.
Los vídeos los guardamos y empezamos a visionarlos. Con los datos que tenemos, como ha dicho la regidora, no se supera primero, la primera medida es que no se supera el aforo del local. Y la segunda es analizar uno a uno absolutamente todas las imágenes. Esto es labor que queda en manos del instructor. Si hubiera algún tipo de incumplimiento, además de los que ya conocemos, el instructor o la instructora, evidentemente, lo sancionaría o propondría sancionarlos. Pero en estos momentos no podemos afirmar ni una cosa ni la otra porque requiere de una labor que ya no está nuestra. Bueno, que si hubiéramos alargado más, habríamos incumplido nuestra propia participación en la investigación.
Y casi un centenar de trabajadores de la EMT se han concentrado esta mañana frente a las oficinas de la empresa municipal para pedir la dimisión del gerente de la EMT, Mateo Marcús. Denuncian que incumple los acuerdos que firmó con los sindicatos.
El delegado sindical del SATI, Andrés Rodríguez, asegura que la manifestación ha sido todo un éxito. Allí han exigido al Ayuntamiento de Palma que destituya al director de la EMT y le acusan de ser el principal problema.
A día de hoy, sabéis que en septiembre tuvimos una huelga en la que finalizó con un acuerdo de 15 puntos y el 50% de esos acuerdos a día de hoy todavía no se ha cumplido. Esto nos tiene indignadísimos porque miramos de cada semana intentar presionar para que esto vaya saliendo adelante, pero ellos con por medio siempre el tema del COVID tienen bastante.
En estos momentos a los trabajadores de la EMT les preocupan varios asuntos, como por ejemplo la falta de informes que avalen convocatorias para los trabajadores, la devolución de horas de los empleados o el uso de expedientes disciplinarios.
Que tienen que hacer por parte del Ayuntamiento de Palma un informe jurídico para avalar la convocatoria de las 140 personas y para no dejarlas en el camino, porque esta convocatoria dentro de poco va a caducar y aquellos que obtuvieron plaza se van a quedar en la calle. También tenemos tema de los acuerdos de la convocatoria, que es el de la distribución irregular de la jornada. Hay firmado un acuerdo de devolución de esas horas y la empresa los está imponiendo a su criterio. Con el tema de expedientes disciplinarios, estamos viendo como hay un crecimiento bastante grande para aquellas personas que sobre todo nos dieron aporte y soporte durante la huelga.
A los trabajadores de la empresa municipal también les ha ofendido las palabras del alcalde de Palma, José Hila, quien defiende la gestión de la EMT de Palma y ha asegurado que no es momento de contratar a más trabajadores.
Llegamos así a las 2:30, en menos de 20 minutos. Actualizamos los datos de salud. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Baleares.
Estar informado.
Y seguimos con la información de las Islas Baleares. Notifica la última semana 34 muertes por COVID de meses anteriores.
La Consellería de Salud ha comunicado hoy 5 fallecidos, que elevan a 820 el total de muertos por la pandemia. También se han notificado 57 nuevos casos en las últimas 24 horas. Por otro lado, nos acercamos ya a las 300.000 dosis de vacunas administradas en Baleares y tenemos al 7,7% de la población con pauta completa. La Consellera de Salud, Patricia Gómez, asegura que el rechazo a la vacunación en las islas es mínimo y que en algunos grupos, Diana, el porcentaje de inmunizados ya supera el 90%. Gómez ha reconocido, en todo caso, que se han detectado dudas entre el grupo de población de entre 70 y 79 años cuando se les cita para la vacunación. En este sentido, la consellera ha resaltado el trabajo del personal de InfoCovid para convencer a la población.
Y hace 3 semanas, todas las fuerzas políticas, excepto Vox, junto a patronales y sindicatos, se unieron en la plataforma Tot Junts para unir fuerzas contra la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo en las islas. Una iniciativa promovida por la Fundación Familia Forteza Rey. ¿En qué punto se encuentra este manifiesto? Pues precisamente este lunes, en la tarde de COPE, que se celebró en el Meliá Palma Marina, Pilar Cisneros lanzó la pregunta a la presidenta del Gobierno.
Francina Armengol aseguró en los micrófonos de COPE que mantiene el compromiso de poder validar dicho manifiesto de lucha común cuanto antes. Entre los puntos más destacados se encuentran la necesidad de aprovechar los fondos europeos, aumentar la vacunación o crear estrategias para afrontar una reapertura turística de forma más segura.
Es importante incrementar la vacunación. Ahí tenemos miles de historias de cómo va la posible administración de más vacunas. Nosotros estamos administrando a un ritmo muy alto, pero necesitamos más dosis para poder vacunar más rápido. Eso es una necesidad que tenemos y que compartimos todos y todas. Y a partir de ahí, estrategias de cómo afrontamos la reapertura turística de forma más segura, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Y, en fin, el compromiso es poder validar ese manifiesto que firmamos todos los grupos, firmaron todos los grupos políticos y que el Gobierno Balear, evidentemente, comparte.
Y te contamos también que el Pleno del Parlament ha cogido hoy por primera vez una pregunta al Govern planteada por un ciudadano particular. Quería saber cuándo se va a subir el complemento de indemnización por residencia que cobran los funcionarios. La pregunta se ha hecho, pero la respuesta ya avanzamos, que no le va a resolver nada.
Esta fórmula de participación que permite a los ciudadanos hacer preguntas al Gobierno en Cámara Autonómica se ha iniciado con una cuestión planteada por Antonio Gutiérrez Gil, que es funcionario de prisiones. La pregunta la ha formulado ante la Cámara el diputado del Partido Popular, Juan Manuel Lafuente, y la ha respondido la consellera de Hacienda. Rosario Sánchez ha reconocido la necesidad imperiosa de mejorar las plantillas y las condiciones de los funcionarios en Baleares, dado que dice hay enormes dificultades para fidelizar al personal, pero poca cosa más ha añadido.
El Govern de les Illes Balears ha fet arribar als ministeris la necessitat de millorar aquests serveis públics, tant a nivell d'infraestructures com a nivell de personal i de les condicions d'aquest personal, i esperant que la propera comissió mixta bilateral de cooperació entre l'Estat i la comunitat autònoma se pugui xerrar d'aquesta qüestió que ja estava prevista la passada legislatura.
El diputado Lafuente ha recordado que una iniciativa aprobada en el Parlament a propuesta del Grupo Ciudadanos incidía en la urgencia de este plus de insularidad. Ha criticado que se pedía que se incluyera en el REP y no aparece ahí, y considera que esto demuestra la falta de reivindicación y la falta de peso de este Gobierno ante el Estado.
La falta de seriedad, porque se aprueba una PNL por unanimidad por parte de todos los grupos políticos y ustedes no hacen absolutamente nada. Don Antonio, el ciudadano, me dice, le he preguntado a ver qué quería que dijese, aparte de eso, y me dice, oye, ¿y por qué no cumple lo que se aprueba? ¿Por qué la señora Armengol, que dice que es tan amiga del señor Sánchez, ni siquiera cumple lo que aprueban por unanimidad. ¿Por qué engañan a los ciudadanos? Eso es lo que piensan los ciudadanos de ustedes.
Y el próximo lunes 3 de mayo comienza el proceso de escolarización para educación infantil, primaria, ESO y educación especial. Los interesados podrán hacerlo hasta el 14 de mayo en este curso. Todo se ha anticipado.
El hecho de que no estemos en una situación normal ha hecho que tanto los centros educativos como los padres hayan empezado a pedir y dar información más pronto. De hecho, muchos colegios ya han organizado jornadas de puertas abiertas para que las familias, bien telemáticamente o con visitas controladas, puedan ver la interacción del centro y cómo trabajan. La secretaria general de Escola Católica en Baleares, Yusia Salleras, ha explicado que en estos momentos muchos padres están interesados en conocer cómo se llevan en los diferentes centros los protocolos COVID.
Se está reconduciendo todo de otra manera porque hemos aprendido de la situación del año pasado. Algún centro que sí que tiene patio se puede ver desde fuera, que puedan ver un poquito la interacción, pero siempre desde fuera, nunca desde dentro. Por el momento yo veo que los padres están interesados en cómo se está llevando todos los protocolos COVID, porque sobre todo los padres primerizos con niños de 3 años, aparte de todas las dudas que tienen pedagógicas de cómo interactúa el centro, también están interesados en saber cómo es el día a día en estas circunstancias no normales.
Otro punto que preocupa es el debate en torno a la nueva ley educativa. Explica Salleras que muchos padres se preocupan por el hecho de que no puedan elegir el centro para sus hijos. Desde Escola Católica mandan un mensaje de tranquilidad y recuerdan que en estos momentos en Baleares un tanto por ciento muy elevado de familias pueden obtener el centro que quieren.
Que visiten nuestros centros, que pidan información de ellos, porque seguramente podrán optar al colegio que esté de acuerdo con sus necesidades y con el proyecto educativo que quieran para sus hijos. Esto yo creo que es una cosa que en este momento se ha preocupado y que quiero dar un mensaje de tranquilidad, porque no hay cambio del año pasado a este. Colegios concertados dan un plus a las familias que buscan este carácter propio que nosotros tenemos, este proyecto educativo que tenemos, y las cifras lo
Y si quieres conocer nuevos lugares y formas de cultura, además de compartir experiencias, esto te interesa. Desde hace años, el IPJOVA pone en marcha durante el verano campos de voluntariado donde muchos jóvenes de las islas pueden formar parte de proyectos relacionados con el patrimonio, medio ambiente o acción comunitaria dentro y fuera de nuestra comunidad.
Esta es una oportunidad para los jóvenes de entre 16 y 30 años que tengan ganas de participar junto a otros chicos de otras comunidades autónomas y países. El campo de voluntariado dura 2 semanas y, dependiendo del programa, se desarrollan tareas solidarias que tienen que ver con el medio ambiente, la rehabilitación del patrimonio, el arte, la cultura o acciones sociales. Aquí en Baleares, tal y como explica el director del IPJOVA, Tia Giteras, se han programado 8 proyectos que trabajan en la igualdad de género, apoyo a colectivos con necesidades especiales o recuperación del patrimonio.
Tractem temes com igualtat de gènere, com educació ambiental, també altres camps de voluntariat són més destinats a unes tasques en concret, com per exemple l'arqueologia en el Castell de l'Aró, allà on es realitzen tasques d'arqueologia en un jaciment d'aquest indret de Mallorca. Un altre també té a veure amb el tema de la pedra en sec, que se celebraria a Solla, per construir pedra en sec, aprendre a construir pedra en sec, i altres d'intervenció cultural i social, com per exemple el del Teatre de Calonge, una temàtica molt diversa, allà on intentant fer una oferta àmplia perquè tots els joves se sentin atrets per alguna d'aquestes temàtiques.
En estos campos de voluntariado participan cerca de 15 personas por proyecto y a raíz de la pandemia muchos baleares deciden hacerlas en las mismas islas, aunque estos jóvenes de Baleares también se pueden unir a los proyectos que organizan otras comunidades autónomas como Galicia o Cataluña. Aquí suelen venir muchos grupos de amigos de la península.
Tu són 2 o 3 amics que s'apunten, que potser són d'Albacete, i s'apunten a un camp de voluntariat aquí de Mallorca, i és veritat que tenim afluència de joves de tot Espanya. Tot Espanya, des de Galícia, Madrid, Castella-La Manxa, Andalusia, Catalunya, Aragó... Sol repetir-se aquest patró, no? Que són un grup de 2 o 3 amics o 4 que s'intenten apuntar en aquest mateix camp de voluntariat i se'n van a experimentar a un altre territori, com és en aquest cas de Balears, a passar 15 dies d'estiu, fent feina per la comunitat. No els que venguin aquí de festa, que també poden fer qualque dia de festa.
Estos campos de voluntariado tienen un precio de 110 euros, donde se incluye el alojamiento, la manutención y las actividades. El transporte hasta el lugar donde decidas hacer el voluntariado no está incluido.
Y en sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor de varios robos ocurridos en el Hospital Comarcal de Inca y en centros médicos de Alcudia y Pollensa. Este joven de nacionalidad española se le imputa la comisión de 8 delitos de hurto y 3 de estafa por el uso posterior de las tarjetas de crédito sustraídas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.